Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de abril de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Bienvenido al programa, Alfonso.
Irma, buenos días.
Bien, nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Seguramente ustedes recuerdan, porque ya ha estado en varios programas con nosotros, el doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Sin embargo, voy a leerles un poco una semblanza de él. Él es doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Sociología del Trabajo y en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1974 es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es investigador adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y de la Tecnología. Sus líneas de investigación: relaciones laborales, empleo, regulación del trabajo, conflictos de trabajo y su solución, y derecho laboral. Es catedrático en las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Facultad de Derecho de la UNAM, en el posgrado de Sociología del Trabajo en la UAM Iztapalapa y en una decena de universidades nacionales y extranjeras, privadas y públicas. Dentro de sus obras encontramos Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, publicado por IURE, y Contratación Colectiva de Protección en México, informe de académicos que coordinó a solicitud de la ORIT. Cuenta también con publicaciones de materiales electrónicos y videos. Tiene 22 libros, 125 capítulos en libros, 44 artículos, y es coautor en otras muchas obras. Bien. Pues reconocemos que hay, a través de la historia política de nuestro país, diversas reformas laborales, algunas mejores que otras, por supuesto, y al parecer una que data de 1916 es una que ha sido, bueno, reconocido por ti mismo, parece bastante buena. Sin embargo, a final de cuentas, lo que hizo falta al principio y que después de alguna manera fue completado fue todo un capítulo dedicado al trabajo y a la previsión social, y que se encuentra ya en nuestra Constitución hasta nuestros días. Sin embargo, con el paso del tiempo, las condiciones adversas de las condiciones de trabajo, más bien de los obreros y demás trabajadores, se ha desvirtuado, sobre todo con el artículo 123, y más que nada por la derivación del artículo 123, que es la ley reglamentaria, la ley del trabajo, la ley federal del trabajo. De ahí, pues, que una pregunta inicial sería, ¿esta ley federal tiene, en principio, una nueva reforma planteada? ¿Y por qué es esta nueva ley? ¿Por qué sobreviene ahora la necesidad de reformar esta ley si ha funcionado de manera más o menos idónea durante mucho tiempo, Alfonso?
Bueno, Irma, como lo dices en tu introducción, las reformas laborales han sido un tema importante en la historia de nuestro país. 1916-17 se establece el artículo 123 a nivel constitucional. Sí. Y bueno, este es un parteaguas en donde el derecho social se impone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí para acá, bueno, pues las fases, las condiciones no han sido de lo más afortunado. 1931, primera ley federal del trabajo, reglamentaria del 123. 1970, segunda ley federal del trabajo, que deroga la del 31. Y 1980, reformas que crean el capítulo procesal de la Ley Federal del Trabajo. No todas han sido afortunadas, ni todas han sido del mismo corte. Hoy se dice, se necesita una reforma a la Ley Federal del Trabajo, e incluso hay quien sostiene que la reforma debe de ser al propio artículo 123. Yo personalmente estoy convencido que es necesaria una reforma que actualice las normas del trabajo a lo que el trabajo hoy es. El cómputo, la comunicación vía satélite, pues no son de 1970, sino muy posteriores. Los cambios, por supuesto, que se reflejan en el trabajo, y necesitamos una actualización de la norma laboral. El problema está en cuál es el contenido de esta reforma. Y hablabas tú de que hay una propuesta oficial, sí, presentada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, de la que se venía hablando ya desde el año pasado, incluso era pública ya en versiones no oficiales, y que finalmente la presenta el PAN a inicios de este año, y que es conocida como el proyecto Lozano. Bueno, en una contestación rápida, yo te diría, la reforma laboral es necesaria, pero el proyecto del contenido Lozano es el que no viene a resolver la necesidad. Y bueno, a lo largo del programa apuntaremos diversas razones por las cuales sí a la reforma, no al proyecto Lozano.
¿Cómo caracterizarías tú esta reforma propuesta, que al parecer es sencillamente inclinada a favor del sector empresarial? ¿Cómo la podrías tú caracterizar así en términos generales?
El proyecto Lozano, es cierto, es un proyecto profundamente empresarial. Incluso se habla mucho de que buena parte de su contenido fue elaborado en despachos de abogados vinculados a la Coparmex, y es evidente que muchas de sus disposiciones son prácticamente pedidos a la carta, en donde se evidencia la mano del sector empresarial. Pero no llega hasta ahí la gravedad del proyecto. Peor aún es que el proyecto está elaborado por gentes que desconocen el mundo del trabajo. Javier Lozano, tengo la seguridad de que no tiene una historia como laboralista, y lo más grave, tampoco tiene un equipo de laboralistas que le ilustrara, y por eso es que el proyecto es profundamente errado. Tiene propuestas que, la verdad, los propios empresarios ya están diciendo: espérame tantito, yo a esto no le entro, no me va a resolver.
Entonces le encuentran aún los propios empresarios puntos débiles y...
Puntos muy débiles, muy muy débiles. El centro, o uno de los centros de la propuesta, está en la contratación flexible. Y los empresarios dicen: bueno, pues sí, la contratación flexible, pues sí, pero para mí es más importante la garantía de poder expulsar trabajadores, porque finalmente un trabajador que contrate para obra determinada, por tiempo determinado, por temporada, en aprendizaje, finalmente, si lo necesito, va a alcanzar la plaza. Por lo tanto, esto que me estás vendiendo tú, Secretaría del Trabajo, como zapatito nuevo, pues así como que mucho, mucho interés no tengo. Es más, la ley actual me posibilita. Por lo tanto, me cuesta más. Y no le estamos entrando al paquete gordo. Yo quiero expulsar trabajadores con libertad.
Y esto, bueno, ya se ha dado en varias partes del mundo. En realidad, México tiene todavía, siento yo, cierta protección hacia el trabajador con la ley actual. Cierta protección, que eso es lo que tratan de, quizá, de eliminar los empresarios aquí en México. Porque, al parecer, mira, yo no sé, tú tienes más en esto mucha más información, pero hay lugares en Europa y en Asia que sencillamente tienen toda la libertad de expulsar trabajadores, bueno, de un momento a otro, sin ningún miramiento, sin ninguna protección para el trabajador, porque está contemplado de esa manera.
México tiene una legislación que podríamos decir muy rígida,
sí,
y una realidad laboral profundamente flexible. Te decía yo, los contratos flexibles están contemplados en el texto de la ley hoy.
Sí.
Y en todo caso, digamos que la interpretación de la ley es la que lleva a los patrones a tenerle miedo. El tener que comparecer a procedimientos ante las juntas de conciliación a negociar los despidos es a lo que le tienen miedo, es lo que quisieran evitar. Casi yo diría el empresariado, los patrones mexicanos expresarían: estoy dispuesto a pagar mejor salario, pero no quiero adendas, no quiero responder por antigüedad, no quiero responder por prima vacacional, no quiero responder por enfermedades, no quiero responder por maternidad. O sea, salario pelón, eso es lo que pretenderían tener. Bueno, pues eso marcha hacia atrás en la historia. Desde el siglo XVIII se viene sosteniendo la tesis de que el hombre necesita obtener un ingreso suficiente para reproducirse y reproducir su fuerza de trabajo hoy, mañana y yo diría hasta su muerte. Si la sociedad no le crea un contexto en el que tenga estas garantías, obviamente hay un desajuste en esa relación. Y como tú lo dices, la competencia internacional hoy es sumamente difícil. No quiere decir que nosotros no tengamos contratos flexibles. Quiere decir que en el mundo la flexibilidad ha alcanzado incluso casos dramáticos, como es el de China,
sí,
como es el de Corea. Bueno, contra eso no vamos a poder competir, ni debemos querer llegar a competir, ni sería una pretensión del gobierno disputarle ese mercado de trabajo a los chinitos. Por favor, tenemos que pensar un poquito más, sí, con altitud de miras.
Eso es, porque lo que ahora al parecer se está queriendo eliminar o queriendo evadir es justamente todo el terreno de las prestaciones. Sí, todo aquello que eran prestaciones y que, bueno, se ha logrado con tanto trabajo por parte de los propios obreros, de los trabajadores en general. Bueno, han dado la lucha, el movimiento obrero tiene todo un capítulo en la historia y resulta que ahora se da paso atrás de la manera más campante, diría yo, porque pues si se ha dado ya en otras partes del mundo por las grandes empresas, ¿qué problema hay que se lleve a cabo aquí? ¿Qué es lo que les impide hasta el momento, Alfonso?
Bueno, yo diría que hay muchas trabas,
sí,
para que se paguen salarios pelones, pero ninguna de ellas es la ley. La Ley Federal del Trabajo
no
se la han pasado, como se dice, sin mayor pudor. Los impedimentos tienen que ver más con el papel de la autoridad en la relación laboral. Como tú lo dices, con una tradición de tutela del trabajo. Pero de facto ya tenemos relaciones laborales que distan mucho de apegarse a lo que la ley señala. En el caso particular de México, tenemos el excelente expediente de los contratos colectivos de protección patronal, mecanismo a través del cual se cumple con la forma y se evade con el fondo. Es decir, hay contrato, hay sindicato y hay posibilidad de huelga. En realidad, ni el contrato lo firman los trabajadores, ni el sindicato representa a los trabajadores, y obviamente la huelga está cerrada. El proyecto Lozano pareciera ser que su pretensión más importante es poner un candado que garantice el que este sea el esquema de las relaciones laborales de México hacia el futuro. Uh-huh. Y dijéramos, ¿esto va a resolver los problemas fundamentales? Pues no, no lo va a resolver. Incluso es legalizar la ilegalidad a partir de una formulación equivocada. Proyecto Lozano arranca de decir un diagnóstico de la realidad económica correcto. No hay empleo, la situación económica está mala. Pero hay una conclusión desafortunada. Lo mal de la situación económica es de la responsabilidad de los trabajadores. Y no, como verdaderamente es el saldo de la política económica. Entonces, ahora lo que se está haciendo es revertirle a los trabajadores la responsabilidad de una crisis económica que se inicia en los años 70, sí. Una caída económica brutal que el país vive, y casi veo a Lozano diciéndoles a los trabajadores, ustedes son los culpables, ustedes bueno. Son los culpables, y para resolverlo, agarren trabajos aunque sean
temporales,
uh-huh. Degradados.
Eso es. Bueno, eso que dices es muy cierto. En realidad, no solamente lo dice Lozano a través de esa propuesta, sino que está planteado en todo el, digamos, el trasfondo de la política económica actual. Esto que se llama política neoliberal está perfectamente permeado por esta ideología en la que, bueno, si hay inflación, son los obreros los que tienen, o los trabajadores los que tienen la culpa por pedir incremento de salario. Entonces, un incremento de salario significa incremento de inflación. Y manejado de esta manera, parece que realmente el que tiene que ser consciente de la mala circunstancia económica del país es el trabajador. Bueno, este es un enfoque bastante ultraconservador y que debemos francamente evitar y sacar a la luz, porque esto no es así.
Rechazarlo, sí. Porque no es la clase trabajadora la que responde por la factura de esta política económica.
Definitivamente no.
Bueno, pues Javier Lozano está convencido de que sí, y por eso es que su formulación, su proyecto de reforma, contempla, por ejemplo, las contrataciones temporales, te digo, como la gran cosa que le vendió al empresariado, y el empresariado al final dice, bueno, pues si lo tengo, no
eso
lo
hago
necesito,
de todos modos,
lo hago, sí. ¿Para qué lo quiero en la ley? Uh-huh. Y le dicen, mejor vamos a meterle por el lado de quitar sindicatos, por el lado de expulsar trabajadores, uh-huh. Con facilidad, por el lado de institucionalizar los contratos colectivos de protección patronal, y entonces sí acabamos con huelgas, acabamos con sindicatos de esos que alteran el orden en la visión empresarial, acabamos con con contratos y cosas inauditas, por ejemplo, como que la propuesta Lozano recoge el que los juicios no responderán hoy más allá de por 6 meses de salarios caídos. Bueno, pues esto suena muy bien si la Secretaría del Trabajo garantizara que en 6 meses se van a resolver los conflictos de despidos, pero no lo garantiza. Bueno, pues esto es un regalo a los patrones,
sencillamente, ahora, simplemente, solo 6 meses.
Simplemente después... prolongan los juicios por 10 años. Uh-huh. Y dentro de 10 años pagan salarios de 6 meses.
Efectivamente.
¿A dónde lleva esto? Bueno, pues abaratar verdaderamente la mano de obra, a dar todas las condiciones para que los trabajadores sean pateados en el momento al que el empresario se le dé la gana.
Es cierto, es una tristeza. En realidad, viéndolo por cualquier aspecto, esta reforma laboral, si la observas en cualquier párrafo, encuentras este espíritu de proteger particularmente al patrón, porque es el pobre que se está sacrificando con dar trabajo, ¿verdad? Es su capital que lo está invirtiendo, da trabajo a los obreros, y sin embargo estos son tan ingratos de querer incrementos de salario y todavía prestaciones, como si fuera ya suficiente con eso, ¿no?
Claro.
Y la ideología está muy metida, ¿eh? Esto sí es una cosa muy preocupante. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Alfonso, háblanos por favor sobre la reforma con relación al artículo 83, que creo que esta es una de las partes más importantes y en consecuencia de lo que venías hablando hace un momento, referente a la contratación y pago por horas.
Sí, bueno, mira, ciertamente en el artículo 83 actualmente se encuentra establecido la posibilidad de que la relación laboral se pueda celebrar según las condiciones particulares del trabajo. A ver, si yo contrato a un pintor para pintar una casa, el pintor me deja de ser necesario en el momento en que terminamos de pintar la casa. Ahí estamos frente a una típica obra determinada. Uh-huh. No me van a pedir que el pintor sea de mi trabajador
permanente,
de por vida.
Claro.
No, yo ya terminé, ya no necesito seguir pintando. Ahora bien, nuestro marco normativo y sobre todo la disposición del artículo 123 establece que los contratos son en principio y presumiblemente estables. Desde el momento en que un trabajador inicia la relación, subordinada a cambio de un salario, ha alcanzado la estabilidad en el empleo, y que la presunción en contra debe quedar establecida de manera tal que no haya duda de que se le contrató para un efecto que no es permanente. Uh-huh. Eso está en el 83. Y podemos hablar de que el artículo 83 nos establece el piso. Abajo de esto nadie puede ser contratado. Nadie puede ser contratado por más de 8 horas, uh-huh, jornada máxima. Uh-huh. Nadie puede ser contratado por menos del salario mínimo. Pero bueno, en términos de la reforma, hoy queda a decisión del patrón determinar cómo lo contrata. E incluso se meten disposiciones por demás perversas. Yo creo que la contratación por menos de 8 horas puede ser una contratación noble, por ejemplo, para los jóvenes en etapa formativa.
Sí.
Que no están en condiciones de trabajar
una jornada las
8 horas.
Uh-huh.
Bueno, está bien. Nada más que, por ejemplo, de acuerdo con la reforma, esas 3, 2 o 4 horas se van a trabajar, digamos, dentro de un horario flexible. Es decir, hoy el patrón determina que trabajo por la tarde, pero nada le impide que mañana me pide que trabaje
por la mañana
y pasado mañana. Bueno, con independencia de que no me corra, tiene una arma en la mano para que yo aviente el trabajo, y de esta forma, digamos, controlan la estabilidad, controlan la jornada, controlan el salario, y esa es la parte, digamos, peligrosa de la reforma al artículo 83.
Uh-huh. Muy
que
peligrosa.
Prácticamente deja, uh-huh, desarmado al trabajador. Ya tenemos contrataciones de estas características, por ejemplo, en todas las cadenas de cines, en los McDonald's, incluso en Walmart. El gerente de relaciones, con la mano en la cintura, le dice al trabajador en el momento en que llega: no te quedas hoy, vente mañana, hoy no te necesito. Y te vienes por la mañana, ya no por la tarde. Bueno, este es peligrosísimo. Ciertamente puedo tener una jornada reducida, pero un compromiso de las 24 horas.
No sabes a qué horas vas,
exacto,
a trabajar.
Y como estas, habría otras expresiones en ese tenor que caracterizan el proyecto Lozano.
Pero ya se viene realizando, ¿eh? Independientemente de que se apruebe o no se apruebe, así trabajan particularmente las transnacionales. Eso sí lo sé.
Así es, uh-huh, así es. Y eso, digamos que se logra a través del esquema de los contratos colectivos de protección patronal. Si la ley tiene límites para que esto no se dé, por medio de los contratos de protección patronal, se viene dando. Y ahí está el quid que yo diría que se tiene que enfrentar por medio de una reforma de otro corte, de otras pretensiones, que responda más a las necesidades de la reconversión económica,
sí,
pero incorporando los intereses del trabajo.
Sí, porque hasta el momento, por lo que se puede ver y se trasluce, por lo que dicen también los diarios respecto a esta reforma, no hay ninguna protección al trabajador en esto. Hay como que es un favor el dar el trabajo, y te lo van a dar así, bueno, condicionado a horarios, a, bueno, probablemente también a tarifas de trabajo que no tienen que ver con el salario mínimo, ni mucho menos. Desde el momento
cualquiera
que
cubre el salario mínimo,
sí,
nadie viola el salario mínimo,
porque es
tan mínimo,
eso es tan mínimo que ya sería el colmo,
claro,
¿no? Sí. Sin embargo, al trabajador no se le está dando ninguna seguridad en nada,
ni en permanencia, ni en jornada, ni en salario. Y te decía, hay que voltear a ver la forma como hoy se hace esto. México es el único país en donde los patrones escogen al sindicato que quieren que represente a los trabajadores.
Pues claro.
Antes de que se instale la fábrica, ya se firmó el contrato colectivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando los trabajadores entran a trabajar, ya tienen sindicato, ya tienen contrato y por supuesto no van a poder hacer huelga. Esto es a lo que se le ha denominado contratos colectivos de protección patronal. El patrón define el contenido del contrato, el sindicato única y exclusivamente otorga su anuencia, y esto tiene que ver con un hecho. Los sindicatos existen de acuerdo con la ley actual en el momento en que los reconoce el gobierno, la llamada toma de nota. Bueno, aquel que tiene una toma de nota tiene un documento que le permite irse al mercado a comerciar con mucha facilidad, y así es como se conforma la mayoría de las direcciones sindicales existentes hoy en el país. Esto lleva a los sindicatos a pelear entre sí para disputarse patrones y ceder derechos de los trabajadores para alcanzar la simpatía de los patrones.
Entonces hay como un amafiamiento de digamos de cuerpos sindicales en este.
Ahí yo diría más.
Perdón el nombre, ¿no?
Pero sí, yo diría que más que mafia, hay todo un esquema corporativo en donde los empresarios a través de las cámaras, los trabajadores victimados por los líderes sindicales que tienen en sus manos la toma de nota, y el gobierno que es anuente a este esquema y que incluso de acuerdo con el proyecto Lozano solo van a pasar de aquí en adelante contratos colectivos que sean de este corte. Cualquier disidencia, cualquier búsqueda de renunciar a un sindicato de estas características, de acuerdo con las principales propuestas, que son cinco propuestas de reforma en materia procesal, pues están dirigidas a limitar más y más y más la disidencia sindical. Mira, por ejemplo, una que uno no encuentra explicación. Un sindicato que demande la titularidad del contrato colectivo, si la pierde, no puede volver a demandar en un año. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese castigo? Un sindicato, para demandar la titularidad del contrato colectivo, tiene que acreditar la militancia que representa, con las firmas de los trabajadores. Y esas firmas se tienen que corresponder con el padrón de trabajadores que el patrón dice tener. Bueno, ahí tenemos casos inauditos como el de la huelga de una gasolinera Belén, que ya lleva un mes de huelga, y que simple y sencillamente el patrón desconoce a sus trabajadores y ellos no tienen forma de acreditar que son trabajadores, porque obviamente no estaban dados de alta en el Seguro Social, porque obviamente no tenían ningún documento que les permitiera probar que son trabajadores. Y bueno, el control ahí lo tiene el patrón, y de acuerdo con la disposición del proyecto Lozano, el que demande tiene que llevar las firmas de los trabajadores, y esas firmas y esos nombres tienen que ser reconocidos como de sus trabajadores por el patrón. Aquí se acabó la disidencia sindical. Única y exclusivamente los sindicatos que promuevan, ofrezcan y negocien con contratos colectivos de protección patronal son los que tienen el futuro en este país. Y esto, por supuesto, que a la fecha ya preocupa incluso a los sindicatos setemistas y croquistas corporativos en general, porque pues esto del registro sindical se viene convirtiendo en una empresa de abogados. Es decir, para adelante no voy a necesitar ni siquiera de la CTM. Yo voy a poder poner mi empresa, contar con mis tomas de nota de lo más variado y ofrecer a un mercado internacional del trabajo contratos que le den lo que el gobierno llama paz laboral. Que bueno, no es paz, es sometimiento absoluto.
Sí. Esta forma de actuar, vamos, el trabajador, en tanto no tiene un comprobante de ser trabajador, y esto es una de las cosas, yo creo que más duras, ¿no? Un trabajador tiene únicamente la seguridad de que puede, va a trabajar un día y dos y tres y a la semana le pagan. Bueno, dice, ya saqué lo de la semana, pero no sabe en un momento determinado cuándo queda desempleado.
Así es.
Entonces, si no se le da la papeleta del Seguro Social, ¿está dado de alta en el Seguro Social o no?
No está dado de alta. No.
Entonces, o sea, tampoco tiene derecho.
Tampoco tiene derecho a la Seguridad Social. Esta gasolinera, te decía, el 90% de los trabajadores son chocolates irregulares, indocumentados. Uh-huh. Y son trabajadores de antigüedad. O sea, no estamos hablando del que entró ayer, con años de antigüedad y desconocimiento absoluto. Esta es una realidad de las relaciones laborales en nuestro país que se evidencia día con día en los tribunales y que, por supuesto, el proyecto Lozano no la enfrenta. Y hay otro proyecto que se presentó, y qué bueno que se presentó. Tendrá muchas imperfecciones, necesita ser mejorado. Pero el PRD, a través de uno de sus diputados, Francisco Hernández Juárez, presentó un proyecto alternativo. Esto es bueno porque, por ejemplo, en este proyecto se toca el tema de la justicia laboral. Y bueno, ahí está el gran escenario. La justicia laboral es un teatro, una farsa, en donde se compran y se venden derechos de trabajadores. Y de manera permanente se parte del supuesto de negar la relación laboral porque el trabajador no tiene cómo acreditarla.
Esto es, yo creo que, fundamental. El asunto de que un trabajador no tenga un solo papel que le ampare, no puede hacer nada. Nada, excepto, en todo caso, si no abre la boca, permanecer. Y permanecer en las condiciones que quiere el patrón y que le... Bueno, no sé, en un momento dado, esto sin reforma ya es injusto, ya es, bueno, no sé, se caen en los linderos de lo ilegal continuamente. Gracias. Y esto
es el saldo de la ley vigente.
Eso es lo que te iba a decir, es la ley vigente. Bueno,
¿qué le defendemos a la ley vigente?
Nada. Y se quiere una reforma que, esta reforma, según entiendo por lo que acabas de decir, lo único que quiere es tener la libertad, el patrón, de correr impunemente a sus trabajadores sin tener que negociar, ir a ninguna parte, dar cuenta a las autoridades. No, sencillamente tiene la libertad de correrlos como si estuviéramos en la época de la esclavitud, ¿verdad?
Y aquí hay algo que tú conoces y comprendes mejor que yo, sí. La ley de la oferta y la demanda.
Así es.
Hay una oferta de trabajo tan abundante,
sí,
que se pueden dar el lujo de colocar a los trabajadores en estas condiciones en las que los tienen y que quieren exacerbar.
Es cierto. Pues bueno, no sabemos si queremos o no queremos. Sí. Digo, la reforma lo pone en peor circunstancia, pero ya de por sí la ley, como tú acabas de expresarlo, pues es suficientemente transgredida a ojos vistas, ¿verdad? Y bueno, hacen de todos modos lo que quieren.
Sí, y yo te diría, aquí hace falta mucha claridad. La reforma laboral es necesaria.
Sí, pero
no
en
podemos
sentido
defender esta simulación laboral que
eso
ya
es.
Existe. Pero el contenido de la reforma, en todo caso, es lo que tenemos que revisar y cuidar.
Sí, ojalá se pueda.
Ojalá se pueda. Y fíjate que aquí dice una cosa muy importante. Javier Lozano y la Secretaría del Trabajo menosprecia a la academia. Rechaza discutir con la academia. No respeta la opinión de ningún académico bajo el argumento de que no sabemos lo que la realidad de la calle es.
Ah, mira, bueno, Está bien. Una vez descartada la academia, mira, hay varias llamadas de nuestros radioescuchas. Quiero leértelas. Hilda de San Román, muchas gracias por llamar. Dice, ¿qué posición tiene la Organización Internacional del Trabajo ante esta reforma que dirime las garantías que en tantos años los trabajadores lograron obtener? ¿Hay algún apoyo por parte de la OIT?
Bueno, aquí yo podría referir una cuestión importante. La OIT se ha convertido en un aparato burocrático del que podemos ver muy, muy pocos saldos. Sin embargo, por ejemplo, ahorita existe una demanda que presentó el FITIM en contra del gobierno mexicano por la existencia de los contratos colectivos de protección patronal.
Sí.
La respuesta que dio el gobierno mexicano, en primer lugar, los negó y desconoció representatividad al FITIM para hacer valer la queja. Esto, en primer lugar, lo que hizo fue que a nivel internacional sindicatos muy, muy fuertes, como el CSI, se unieran a la denuncia. Y por cuanto al fondo, bueno, se les olvida que desde el gobierno de Fox reconocieron los panistas la existencia de este cáncer en las relaciones laborales. Entonces, el hecho de que ahora digan que en México no hay, digo, se convierte en una respuesta por demás desestimada. El escenario internacional nos puede dar muchas perspectivas, pero no se escribiría necesariamente a través de la OIT.
Eso es. Jesús Calderón pregunta, ¿por qué la clase trabajadora no hace sentir sus fuerzas ante las reformas planteadas en la Secretaría del Trabajo? ¿Acaso ya perdió la potencia sindical y la fuerza para exigir sus derechos?
Aquí yo lo que vería, y eso es inevitable, en crisis baja la acción social y en bonanza crece. Y esto no lo digo yo, esto está probado por cálculos actuariales. Y si estamos en crisis y si tenemos una población desempleada tan grande, pues por muchos, digamos, de buena voluntad, los más se van a vender barato. Así y es. Esto no camina.
Sí, es decir, el ejército de reserva es demasiado
el
grande.
El ejército de reserva es el primer enemigo, sí.
Bueno, Javier Guerra dice, esta reforma laboral responde a intereses de empresas no solo nacionales, ¿también son extranjeras?
Sobre todo transnacionales. Así es. Más, esta reforma deja de ver a la pequeña y mediana empresa,
que son la mayoría en este
que
país,
que debieran ser el que cargaran nuestra economía.
Así es. Leopoldo Ávila dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este gobierno, con la reforma laboral que promueve, también está promoviendo la violación a nuestros derechos y garantías.
Totalmente de acuerdo.
Sí, así es. Fernando Ziegler felicita al programa y al invitado. Dice, esta reforma viene desde Abascal. Son reformas que vienen de Estados Unidos, no de Lozano. Él no tiene la capacidad de realizar nada.
Tiene razón. El proyecto Lozano tiene su antecedente en el proyecto Abascal. Pero fíjate qué curioso, el propio PAN en 1995 presentó oficialmente un proyecto de reforma que distaba mucho de ser lo que ahora está presentando. Por ejemplo, era una reforma constitucional que ahora la reducen solo a la Ley Federal del Trabajo. Ajá. Era una reforma en donde se hablaba de la necesidad de sanear los tribunales del trabajo. Ahora no lo tocan. Era una reforma que enfrentaba los contratos colectivos de protección. Ahora los legaliza. Bueno, pareciera ser que los proyectos que el PAN ha sostenido a partir de 95, cada vez más, son conservadores y yo diría fascistas.
Pues yo creo que sí, definitivamente con una actitud fascista, ¿no? Bueno, gracias don Fernando Ziegler. Esperanza de León dice, Lozano aplica la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo delgado para la población. Se hacen ricos a través del trabajador que no tiene otra opción. Pues sí.
Tiene toda la razón. Así y es. Yo diría que aquí la historia no está escrita. Yo tiene tiempo que digo, lo que pase mañana es impredecible. La situación es muy difícil, delicada, la sí. economía está muy mal, sí. el trabajo cada vez está más vulnerado y el gobierno está confiando en que la población va a defender el hoy, pero pues yo no estaría tan seguro.
Sí, la desesperanza es lo peor que puede ocurrir en estos casos.
Así sí, es.
Existe una gran desconfianza y se siente defraudada la gente que conoce lo que son los sindicatos, etcétera. Hay esta cosa, ¿no? Y bueno, tener trabajo es en este momento la mayor preocupación, y de esto se están sirviendo precisamente para hacer entrar esta llamada reforma, entre comillas, que más que nada parece más bien el vicio, ¿no? Llegar al vicio en términos jurídicos, ¿no? No sé, me parece absurdo que ir hasta en contra de la propia Constitución y que no haya quien la defienda. Esto me parece...
Ah, no, es que terrible, el proyecto, ¿no? Lozano dice que solo se reforma la Ley Federal del Trabajo, pero no se da cuenta que esa reforma atenta contra la Constitución.
Efectivamente.
Hay que reformar la Constitución.
Okay, pero
el proyecto
no.
alternativo, por ejemplo, plantea acabar con este cúmulo de leyes de excepción y establecer un marco único para todas las relaciones laborales. Eso es fundamental.
Fíjate que sí, eso toca para muchas otras leyes, ¿no? Pero en fin, esta es en este momento la que se discute y es, bueno, el corazón, digamos, propiamente, de toda la sociedad. Vamos, el trabajo, que esto es lo que nos mueve y nos hace realmente superarnos, en fin. De todo lo que hemos hablado hasta ahorita, Alfonso, ¿cuál sería algún cambio importante de esta propuesta con relación al sistema de justicia?
Bueno, mira, yo creo que, por un lado, la justicia laboral debe federalizarse. El tema del trabajo son cotos de poder de gobernadores, hasta de presidentes municipales. Sí. Es necesario quitar de las manos del poder local. Y bueno, partir del supuesto que la justicia federal podría actuar con un poco menos de intereses propios. Segunda cuestión, pasarla al Poder Judicial. Las juntas de conciliación y arbitraje no han legitimado su existencia. Y bueno, yo no digo que el Poder Judicial sea la panacea, no hay más que ver las resoluciones que ha dictado, pero bueno, hasta hoy en el esquema político la división de poderes sigue siendo vigente. Sí. Ahora que encontremos algo más útil que lo que los franceses encontraron en el 1600 1700, de que democracia tiene que ver con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial autónomos, pues no, operaremos conforme a eso, ¿no? Pero hoy las juntas controladas por los gobiernos locales o controladas por el poder ejecutivo no son lo más afortunados. Y bueno, por ahí entraría mucho de la reforma laboral que, por ejemplo, está contemplado en el proyecto alternativo. Y habría que considerar la procedencia y conveniencia.
Eso es. Si todavía se puede, ¿tú crees que todavía se puede discutir en favor algunos puntos de esta reforma?
¿De las de Lozano?
Sí.
Bueno, yo creo que habría cosas que podríamos...
¿Rescatar?
Coincidir. Yo creo, por ejemplo, que hay que abrirle el paso a las contrataciones flexibles, pero en otro escenario. En un escenario en donde la negociación colectiva sea real. O sea, no podemos estar fuera del mundo. En el mundo hay outsourcing, en el mundo hay trabajo temporal, en el mundo hay contratos a prueba. Todo eso es válido, pero no en manos del patrón. Tiene que ser negociado, tiene que obedecer a una concertación. Tiene que haber grandes líneas que nos escriban las pautas, por ejemplo, del sector eléctrico, de manera tal que no haya ninguna explotación eléctrica que no tenga que obedecer las pautas, y que no tienen por qué ser las mismas del minero metalúrgico. los salarios del minero metalúrgico, del eléctrico, de la industria de alimentos, no tienen por qué ser uniformes. Las formas de pago no tienen por qué ser uniformes. Bueno, la flexibilidad debe de corresponder con la realidad particular de las relaciones laborales, claro. Y esta solo puede ser definida en grandes negociaciones de corte nacional.
Eso es. Ahora, mira, lo que está presente ya funciona por todas partes del mundo, incluso aquí en México, pero suficientemente, son los contratos estos temporales y sobre todo el outsourcing, o sea, la subcontratación. Esto, al parecer, no es tampoco la panacea, tampoco, para las empresas. Llega un punto en que se ven, en cierta forma, como competidas, demasiado competidas, porque no tienen control sobre esos trabajadores. Vamos, son trabajadores que están subcontratados, pero entonces el subcontratado ni sabe quién es el principal, simplemente su empresa es de subcontratación y no sabe para quién, pero también el que recibe ese tipo de trabajadores tampoco tiene una ventaja total sobre esta subcontratación. ¿Cómo se contempla esto? ¿Qué es lo que se podría hacer en términos de una reforma laboral?
De acuerdo con el proyecto Lozano, sí. Que Lozano, antes de presentar el proyecto, dijo que iba a combatir las prácticas perversas del outsourcing, y lo que hizo fue legalizarlas.
Sí.
De acuerdo con la propuesta Lozano, que da vida al outsourcing, sin decir hasta dónde es el trabajo de la empresa y en dónde empieza, digamos, lo complementario, lo incidental, abre la puerta a que todo el trabajador sea outsourcing. Todos, absolutamente, todos pueden ser outsourcing. Es más, por ejemplo, en la industria de los laboratorios de productos químicos y farmacéuticos, se ha transformado. Todos trabajan con menos de 10 trabajadores de la empresa, y todos los demás son extraños, externos.
Sí.
Esto es una perversión de la figura. Yo creo que hay que definir con mucho cuidado qué es aquello que no es fundamental para el proyecto empresarial y dar paso a que eso se realice por empresas terceras. Pero también es necesario establecer la responsabilidad solidaria. No es posible que las empresas terceras, que son un escritorio y un teléfono, liberen al beneficiario final de las responsabilidades laborales.
Este es lo
y eso es lo que fomenta el proyecto Lozano.
Bueno, finalmente nadie se hace responsable de los trabajadores.
Nadie se hace.
Eso es comodísimo. Bueno, es cómodo y al mismo tiempo es
perjudicial para una reconversión.
Sí.
No es posible transformar la economía, la producción, la industria con trabajadores desvinculados del proyecto.
Así es.
Aquí o nos vinculamos todos o todos pagamos los costos.
Así es. Mira, ya lo están pagando en términos de avance tecnológico los grandes países industrializados. Ya lo están pagando, porque lo están pagando, no pueden hacer, digamos, meter nueva tecnología en sus empresas, porque tienen esa traba con la subcontratación. Resulta que eso ya no lo pueden realizar directamente con un trabajador, tienen que pasar por la empresa que subcontrata. Y eso sí es muy grave para las empresas. Ya se ve.
Incrementa el precio de la nómina. Las terceristas cobran de un 10 a un 25% de la nómina. Bueno, por favor. ¿Y a quién afecta de manera directa? Al trabajador.
Sí, claro. A ese se lo bajan.
A ese se lo bajan.
Bueno, Jorge Morán dice, si Lozano, al igual que el inútil gabinete presidencial, incluido el primer mandatario, desprecian a su pueblo y no escuchan a sus académicos, es necesaria la revolución para derrocar a un gobierno corrupto, hipócrita y ladrón, amén de mediocre. Bueno, así está la cosa.
Envidio la energía de...
Sí, sí. Rogelio Gómez dice: la indefensión laboral legalizada que pretenden los empresarios, lejos de proteger al país, precipita la crisis actual de ausencia de capacidad de compra social, porque genera improductividad estructural nacional y solo habla de ceguera oligárquica, supresora de derechos humanos y profundizadora de delincuencia.
Y mucho conservadurismo.
Así es. Bueno, lo estamos viendo. Así está. Rafael Iniestra dice: la culpa la tienen los senadores y diputados, que tienen sueldos altísimos y apoyan estos abusos en contra de los trabajadores. Los diputados y los senadores son los esquiroles de la nación. Bien, se nos agotó el tiempo. De veras, Alfonso, mil gracias por haber estado en este programa. A nuestros radioescuchas también muchísimas gracias por su sensibilidad y habernos escuchado y mantenido la atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea excelente día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.